Nos tomamos el tiempo para escuchar.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Mundial de la Salud recomendaba no estigmatizar a la población a partir de las enfermedades que padece. Y es interesante ver que en el año 1918 pasó un caso similar con el tema de la pandemia de la gripe. El 29 de junio de 1918, el entonces inspector de salud de España anunciaba frente a los integrantes de la Real Academia de Medicina que no había recibido ningún reporte de la enfermedad aludida, de esta gripe de principios del siglo XX, en ninguna otra ciudad de Europa, por lo que se suponía que a partir de todos los reportes que había en España de esta gripe, era que realmente el origen de la gripe era en esta ciudad, en esta península ibérica. Y esa honestidad científica del inspector de salud de España lo condenó, porque por esa época ya se sabían de casos, de muchos casos en Francia de este virus, y un año antes ya en Estados Unidos se habían reportado contagios en un campamento militar de Kansas. Esta honestidad científica del inspector de salud español ocasionó que esa gripe, esa pandemia de gripe de 1918, se conozca actualmente como la gripe española, y no la gripe francesa o la gripe yanqui. ¿Cómo resulta esto? En otros países aprovecharon esa pandemia para también estigmatizar a la gente que se contagiaba con la enfermedad. En Polonia se conoció por esa época que esa enfermedad era la enfermedad bolchevique. En Senegal fue la gripe brasileña y en Brasil se la denominó gripe alemana. Por eso, bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud, en virtud de estas pandemias que están asolando al mundo y que van a seguir reportándose, está pidiendo que no utilizar nombres o dibujos o ilustraciones que terminen estigmatizando a sectores de la población que sufren alguna enfermedad como la actual. Por eso es interesante, es importante reportarse a la historia para saber un poquito más de lo que estamos viviendo y porque que tenemos que saber cómo llegamos hasta acá. Y estamos escuchando al grupo inglés The Who con el tema Who Are You, y es un pequeño guiño para presentar a la entrevistada de hoy, quien tenemos en línea telefónica, Ana Julia Pereira, doctora en biología y destinada o dedicada a la entomología. Buenas tardes, Julia.
Hola, Mauricio, ¿cómo anda?
Muy bien. Bueno, ¿cuánto de CSI te inspiró para tu carrera?
No sé si CSI, pero algo parecido. Sabes que si la pregunta va orientada a cuándo empecé a saber que quería trabajar en las ciencias forenses, vos sabés que mi papá estaba haciendo medicina legal y yo estaba en el secundario pensando qué estudiar, y ahí, bueno, me copé con las ciencias forenses. Así que, bueno, y ahí empezó mi camino por la entomología forense.
Bien. Y Ana Julia, ¿y vos qué estás investigando actualmente?
Bueno, actualmente trabajo en el CONICET y mi tema de investigación son los insectos. La entomología, digamos, es el estudio de los insectos, y la entomología forense en particular es el estudio de los insectos de interés forense, es decir, aquellos insectos que una vez que una persona muere, llegan al cadáver, lo colonizan y se desarrollan sobre el cadáver, es decir, se alimentan del cadáver y se crían sobre el cadáver. Específicamente son moscas y escarabajos los insectos con los que yo trabajo. Y bueno, estudio el ciclo de vida, cómo se desarrollan, cuánto tiempo viven arriba del cadáver, y trabajo con las especies de toda la provincia del Neuquén.
Y eso, explícame un poquito más, o sea, a partir del tiempo que un cuerpo esté muerto, ¿va desarrollando algunos tipos de estos insectos? ¿Hay como una cadena?
Exactamente. Lo que la entomología forense busca, su principal objetivo es estimar la data de la muerte. Entonces, ¿cómo es que nosotros estimamos la data de la muerte? Cuando cualquier ser vivo, ¿no? Pero en este caso nosotros nos interesan cuando una persona muere, los primeros que llegan a ese cadáver son las moscas adultas, las que nosotros conocemos. Llegan y depositan sus huevos sobre el cadáver. Después esa mosca se va, pero comienza un nuevo ciclo de vida sobre el cadáver. Ese huevo nace y emerge lo que nosotros conocemos, la larva. Después la larva, que es como un gusano, se va desarrollando, va creciendo, va pasando por diferentes estadios, y después se convierte en lo que se llama pupa, que vendría a ser como si fuese un capullo de una mariposa, como para dar un ejemplo por ahí más conocido, más popular, y luego emerge de nuevo el adulto. Ese es el ciclo de vida. Entonces, si nosotros conocemos cuánto dura ese ciclo de vida, como ese huevo se fue depositado en el cuerpo desde que la persona muere, podemos saber hace cuánto que esa larva o ese insecto está sobre el cuerpo. Y si nosotros podemos saber cuánto hace que está, entonces podemos de alguna manera estimar la data de la muerte de esa persona. Bien. Pero, como para agregar algo más, ¿por qué lo tenemos que estudiar? Porque hay muchas especies que colonizan cadáveres y cada una tiene su duración específica. Pero además, este ciclo de vida o la duración va a depender mucho de las temperaturas externas. Así que lo que yo hago en mi trabajo es estudiar cuánto dura este ciclo de vida, cuánto tarda determinada especie para llegar hasta, por ejemplo, hasta larva o hasta pupa, y en función de las temperaturas y también en función a las localidades donde habita. Así que esas son las cosas que hago en el laboratorio.
Esas son lo que hablas vos recién de las temperaturas y las localidades. ¿Esas son las particularidades que tendría tu estudio aquí en Neuquén?
Exactamente. Yo las crío a diferentes temperaturas. Voy buscando temperaturas que son las que generalmente encontramos en la provincia, las temperaturas medias, depende de la estación, 14 grados, 15 grados, 20 grados. A veces, ¿qué pasa? Neuquén tiene la particularidad, de que tenemos temperaturas muy bajas. Entonces quizás hay otras personas en el mundo que han estudiado quizás la misma especie, pero no a temperaturas tan bajas. Entonces yo necesito conocer cuál es la duración, por ejemplo, de la mosca verde, que es muy conocida, esa mosca que aparece en verano, que es metalizada, la mosca verde, que es muy importante para los estudios forenses. Yo necesito saber, por ejemplo, en cuánto tiempo se desarrolla a 4 o 5 grados, porque no hay información de eso. Entonces yo las pongo en una cámara de cría a temperatura constante, supónganse a 4 grados, y puedo saber cuánto necesita esa especie, la mosca verde, para desarrollarse desde huevo, larva, pupa y adulto a 4 grados. Entonces después, cuando yo tengo que hacer una pericia o necesito conocer la data de la muerte, con esa información que yo generé a través de mi investigación, puedo responder, digamos, a la data, a lo que me preguntan.
Bien. ¿Y estás trabajando actualmente en pericias de orden práctico?
Sí, sí. Yo estoy inscripta como perito de oficio tanto en Neuquén como en Río Negro, en el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, generalmente me llaman de forma particular, digamos. No es que me llaman de una lista de peritos de oficio, sino que el fiscal o la fiscal que le interese estimar la data de la muerte a través de indicios entomológicos, me llaman por teléfono depende de dónde se han levantado esos indicios. Los indicios entomológicos, que generalmente son larvas de moscas, me ha tocado también trabajar con larvas de escarabajos o con escarabajos adultos, que también forman parte de la fauna que coloniza un cadáver, pero lo hacen en una etapa más tardía. Yo vieron que les contaba que las moscas llegan primero, pero después, cuando sigue avanzando el proceso de putrefacción, después empiezan a aparecer los escarabajos. Entonces, cuando por ahí encuentran un cadáver que tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, voy a tener fauna, tanto larvas de mosca, pero también voy a tener larvas y adultos de escarabajo. Entonces, me llaman para casos donde con la autopsia no pueden estimar la data de la muerte, porque por ahí ya pasó más de una semana, o hace mucho calor, que el proceso de putrefacción se acelera bastante con el calor. Entonces, como no pueden estimar la data de la muerte, ahí me llaman, ya sea de para trabajo para Neuquén y para Río Negro.
Bien. Y en generalmente en este tipo de trabajos, ¿con qué otros especialistas trabajas?
Y generalmente cuando a mí me llaman, yo pido, trato de pedir no solamente los indicios, es decir, no solamente las larvas o solamente los huevos, sino que empiezo a buscar toda la información que a mí me puede llegar a dar una idea. Yo les decía, por ejemplo, que es muy importante la temperatura, entonces me empiezo a contactar con gente del INTA, del INTI, depende dónde encontraron el cuerpo, porque no es lo mismo la temperatura cercana al río que la temperatura que está en la estación meteorológica del aeropuerto, y yo necesito conocer la temperatura más cercana al lugar del hecho, que fue la temperatura a la cual se criaron esos insectos. Entonces ahí me empiezo a contactar, bueno, con gente de... Primero averiguo cuál es la estación meteorológica más cercana y a qué organismo pertenece. Todo esto mediante oficio, no es por mail, así, o por teléfono. Todo esto tiene que quedar sentado mediante oficio. Entonces ahí me empiezo a contactar con meteorólogos del INTA, del INTI. También trabajo, bueno, me contacto con los médicos. Voy a hablar con los médicos y les digo, bueno, ¿en qué condiciones está el cuerpo? ¿Ustedes levantaron las larvas? ¿Cómo las levantaron? ¿De dónde las levantaron? Es muy importante también conocer en qué parte del cuerpo las levantaron, porque me pueden llegar a dar indicios de otras, de algún suceso que a mí me parezca raro. Por ejemplo, las moscas suelen depositar sus huevos en orificios naturales. Y si a mí el médico me dice, mira, no nos levantamos ni de la boca ni de la nariz, las levantamos de otra parte del cuerpo. Entonces yo puedo llegar a pensar que qué fue lo que pasó, que el patrón de colonización fue distinto al que yo esperaba, y puedo llegar a inferir, por ejemplo, que había una herida muy sangrante y que cuando el proceso de putrefacción avanza ya no tenemos la posibilidad de ver esas heridas. Entonces, bueno, hablo con los médicos forenses y ellos me dicen, no, las levantamos de tal lugar, estas las juntamos de acá, estas de acá, estaban así, el cuerpo estuvo o no en la morgue. También es muy importante si la autopsia se hizo apenas llegó el cuerpo o estuvo en la morgue, porque la morgue lo ponen en la heladera a 4 o 5 grados, y eso también es temperatura que va a seguir afectando el desarrollo de los insectos. Y trabajo también con antropólogos forenses en el caso de que hayan encontrado un cuerpo. Me ha tocado un caso, por ejemplo, donde ya estaba hecho esqueleto, y tuve que trabajar con una antropóloga forense. Y también trabajo mucho con la gente de la policía de criminalística, que son los que ellos llegan primero al lugar del hecho. Y son los que sacan fotos, son los que encuentran el lugar sin ser alterado. Entonces hablo mucho con ellos, voy a criminalística, pregunto quién fue al lugar del hecho, Hablo con la médica de criminalista, que es la primera que revisa el cuerpo, y trato de que hacer un trabajo interdisciplinario, porque la realidad es que ningún indicio de por sí, si bien yo soy especialista en los indicios entomológicos, ninguno, todos están, digamos, conectados entre sí y tienen que ver con el contexto en el que sucedió el crimen, digamos.
Bien.
Fue muy extensa, ¿no?
No, muy, muy interesante. Ana Julia, ¿y dónde desarrollas tu trabajo aquí en la Universidad del Comahue?
En la universidad estoy en el CITAC, que es una es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad del Comahue.
Bien. Y bueno, recién nos contabas que vos lo que hacías era estudiar el desarrollo de los ciclos de vida de estas moscas.
Sí.
¿Y cómo es ese estudio? Ya, bueno, parte ya sí. Lo explicaste, esto de que sí. vos generás en condiciones de laboratorio el crecimiento de las moscas y cómo es, y ves ahí cómo va evolucionando y cómo es el ciclo. Pero a lo que me refiero es, después de ese trabajo de crianza de moscas, ¿cómo prosigue el trabajo científico en el laboratorio?
Bien, te voy a sumar también cómo es antes de que yo estoy ahí, ya las tengo en el laboratorio. Porque yo te decía también que trabajaba con especies de localidades de toda la provincia y no me quedaba solamente con las de Neuquén Capital. Porque si bien yo tengo casos de Catriel, de Chañar, de varias zonas de tanto de Neuquén como de Río Negro, entonces a mí me interesa también saber si, por más que sea la misma especie, la duración del ciclo de vida depende de la temperatura de la especie, pero si además algunas poblaciones tienen adaptaciones locales. Entonces lo que hago es buscar poblaciones que viven en otros sitios de la provincia. Por ejemplo, este verano estuve en Las Lajas, en Cabiahue. Entonces hice todo un muestreo de la provincia trayendo especies al laboratorio. Y ahí las pongo en la cámara de cría, como esto ya lo conté. Y después lo que hago es, a medida que van avanzando en el desarrollo, en el momento en que las tengo en la cámara de cría, cada 12 horas saco algunas y las detengo su crecimiento y las mido. Y también tengo que determinar en qué momento del estadio está. Yo les decía que tienen que el proceso, digamos, que la etapa juvenil se llaman larvas. Pero dentro de larvas también tenemos bastantes estadios, larva 1, larva 2 y larva 3. Entonces, saco larvas, las fijo, las mido, me fijo en qué momento del estadio está, si es larva 1, larva 2 o larva 3, y todo eso lo voy anotando. Y después voy haciendo gráficos de crecimiento para que tanto yo como cualquier colega del mundo pueda utilizar esos gráficos para poder hacer una pericia. Y después también, otra parte que es muy interesante y que empezamos a hacer es una línea de investigación nueva en el país y por lo tanto acá en el CITAC, es que estamos, una vez que yo les comentaba, vieron que cuando ya termina la etapa de larva, se convierte en lo que es una pupa. Que para que se den una idea, por ahí una pupa de mosca no es muy conocida, pero como yo les comentaba, es como si fuese un capullo de... No es similar, morfológicamente no es parecido, pero sí cumple la misma función, digamos. Lo que hace el insecto es, entre larva y adulto, termina de cumplir el proceso de la metamorfosis adentro de un pupario. ¿Qué pasa? Adentro de ese pupario está totalmente inmóvil y nosotros de afuera vemos solamente un pupario, pero adentro se están terminando de desarrollar los últimos procesos fisiológicos para convertirse de gusano a mosca. O sea, imagínense la cantidad de procesos físico-químicos, fisiológicos que tienen que desarrollarse adentro del pupario para que pase a ser un gusano a una mosca que tiene patas, alas, antenas. Todos esos procesos nosotros no los vemos. Entonces, nosotros no sabemos, y esa pupa suele durar a veces entre una semana, 2 semanas, a veces 3 semanas, cuando tenemos temperaturas bajas, el desarrollo es más lento, entonces una pupa puede llegar a estar como 3 semanas. Como no vemos cambios nosotros desde afuera, no sabemos si esa mosca se transformó en pupa hace 2 días, hace 1 semana o hace 2 o 3 semanas. Eso es una complicación para hacer una pericia, porque yo cuando está en estado larval puedo saber, porque la medí, porque le vi otras características en el cuerpo, entonces yo puedo saber, bueno, esta larva es una larva en estadio 3 y tiene 6 días, por las características que yo puedo observar. ¿Qué pasa cuando tengo la pupa? Yo me encuentro con una pupa y digo, bueno, yo no sé si esta pupa tiene una semana, dos semanas, tres semanas. Entonces lo que nos planteamos, esta nueva línea de investigación que yo les contaba, es estudiar la expresión genética de algunos genes que están involucrados en la formación de estas estructuras que yo les comentaba cuando estaba dentro del pupario. Entonces, si nosotros podemos encontrar algún gen que se exprese de una manera que nosotros podamos cuantificar e identificarlo y relacionarlo con un momento de la etapa del desarrollo, podemos ser más específicos y saber en qué momento de la pupa se encuentra ese individuo. Así que estamos iniciando con eso y bueno, es muy interesante y todavía no tenemos los primeros resultados, pero si querés, cuando tenga los primeros resultados te puedo contar.
Vamos a convocarte.
Podemos volver a hablar.
Seguramente, Ana Julia. Interesante. Te agradecemos este contacto para la 103.7 y sí, te vamos a convocar para que nos cuentes cómo avanza la investigación que estás desarrollando ahí en el CITAC.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por llamarme.
Por nada, estamos en contacto.
Dale, hasta luego.
Hasta luego. Era Ana Julia Pereira, doctora en biología, investigadora asistente de CONICET, contándonos el trabajo de investigación que está desarrollando en el CITAC, ahí en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas y Químicas del Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ciencia en la radio. Para saber por dónde andamos. Algo de ciencia, tecnología y arte.
Destinan 7.800 millones de pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico. El programa federal Equipar Ciencia destinó esa suma de dinero para la adquisición de 167 equipos tecnológicos. De esta manera, 60 instituciones científicas y tecnológicas de todo el país podrán equiparse para producir más conocimiento, más ciencia. Entre ellas, la Universidad Nacional del Comahue recibirá algo de más de 2 millones de pesos que se destinarán a equipamiento para sus laboratorios. Se trata de la inversión en equipamiento científico más grande de la historia argentina hasta el momento conocida. Una dosis heteróloga de refuerzo aumenta de manera notable la inmunidad contra Omicron en adultos mayores. La aplicación de vacunas contra el COVID-19 y la dosis de refuerzo a una población de 124 adultos mayores voluntarios produjo un aumento de más de 350 veces en el nivel de anticuerpos y un crecimiento de casi 10 veces en la capacidad de estos anticuerpos para neutralizar a la variante Omicron. Los estudios fueron realizados por investigadores de CONICET y muestran la relevancia de combinar vacunas. Además, demuestran que las dosis de refuerzo pueden ser el camino para evitar nuevas olas de la pandemia de COVID-19. La humanidad será 1 millón de años más vieja. Los fósiles encontrados recientemente en las cuevas de Sterkfontein, en Sudáfrica, revelan casi 4 años de evolución de los homínidos y sitúan sus inicios 1 millón de años antes de lo pensado. Desde que se iniciaron las investigaciones en 1936, las famosas cuevas conocidas como la cuna de la humanidad revelan información nueva sobre los primeros Australopithecus, especie a la que pertenece Lucy.
¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Vos sabés cómo llegamos hasta acá?
Y ya vamos finalizando cómo llegamos hasta acá de este martes, segundo programa, justo antes del receso, para comentarles que el Centro Cultural de la Ciencia está organizando un premio, ha lanzado un premio que se llama Científicas que Cuentan. Es un premio franco-argentino a la labor de mujeres del sector científico y tecnológico que aportan al desarrollo de la cultura científica desde la comunicación pública del conocimiento. El premio y los alcances de este premio nosotros lo vamos a estar conversando en una próxima envío de cómo llegamos hasta acá con la gente que está en el Centro Cultural de la Ciencia. En estos momentos, bueno, como estamos finalizando el programa, no tenemos tiempo para contactarnos con ellas, pero es interesante saber que ya se ha lanzado la convocatoria. Está disponible en la página web del Centro Cultural de la Ciencia. Si ustedes ingresan al Premio Franco Argentino Científicas que Cuentan, pueden ver las bases, las condiciones y el premio que va a tener esta primera edición del 2022, que se ha dado en llamar Adrien Bolan, justamente porque es un premio coorganizado entre el Instituto Francés de Argentina y la Embajada de Francia y el Centro Cultural de la Ciencia, que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Este premio, hay tiempo hasta el 27 de julio para presentar las candidaturas. Y bueno, les reitero, si ingresan a las páginas del Centro Cultural de la Ciencia o del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, van a obtener más información. De todos modos, nosotros en un próximo programa de cómo llegamos hasta acá, vamos a conversar con la gente que está trabajando en el desarrollo de este premio argentino-francés. Nos vamos despidiendo, le agradecemos la operación técnica a Sergio Bomba Guzmán, la ayuda en la producción a Florencia Páez Andrada, y vamos a aprovechar que se cumplen 58 años del lanzamiento del primer disco de Pink Floyd para irnos con un tema de ese disco.
Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.